no dejo de pensar en todas las cosas que están pasando, ¿no? Y me acuerdo de vos enseguida, ¿no? Sí. Pero claro, vos fíjate, te pongo un ejemplo, más allá de todo el desgaste político que está habiendo acá en Uruguay, desgaste o no, depende de la lectura, ¿no? ¿Qué está haciendo la oposición? ¿Qué está haciendo el oficialismo? El tema de Raúl Sendic, el tema del presidente de la República, lo que dice Mujica, etcétera, varios. El líder de Corea del Norte y el presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Qué personajes también esos dos.
Y uno dice, nunca vieron tanta lo que pueden llegar a ver nunca se vio en la humanidad, y el otro dice, te voy a bombardear la isla que está ahí a 3.000 kilómetros, y el otro dice, quizá no fui tan claro, o sea, lo que voy a hacer es muy malo, ¿no? Y es una escalada de amenazas de que te voy a tirar con esto, te voy a tirar con lo otro, parecen dos niños chicos.
Es que además si los ves,
no que se gritan de cuadra a cuadra,
sí, totalmente.
Pero el tema es que tienen botones que tiran bombas.
Que nos van a volar a nosotros con eso.
Claro, porque no va a salir gratis esto, ¿no? No va a salir gratis. Pero en medio de todo esto, de esta escalada, de quién es el más malo, quién tiene la voz más fuerte para gritar, ¿no? Aviones, soldados, guerra, y yo en algunos casos, países donde Corea del Norte se pobreza brutal, ¿no? En ese contexto, uno mira para otro lado y se encuentra, yo que se me dicen Silicon Valley, ¿no?
Sí,
y Silicon Valley. ¿Vos qué pensás? Yo pienso en tecnología, en millonarios,
innovación, futuro, ¿no?
Claro, cabezas de avanzada, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Cabezas preclaras, pero además digo que pueden imaginar y concretar el futuro.
Sí.
Porque, de hecho, nuestro presente, que era un futuro apenas imaginado hace 5 o 10 años, surgió de esas cabezas, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Uber, estamos hablando de Apple, estamos hablando de Google, o sea, estamos hablando de las empresas
que marcan, ¿no?
De la vanguardia que ha marcado la tecnología que hoy es nuestra vida cotidiana. O sea, no estamos hablando de algo fantástico que está limitado, digamos, a ciertas minorías o no sé, de repente a la carrera armamentista. No, estamos hablando de tecnologías imaginarias hace apenas 7, 8 años que hoy son realidades que han cambiado nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que seguramente lo van a seguir cambiando. Entonces, ¿qué pasa en ese universo de inteligencia, de tecnología, de futuro, ¿no? ¿Realmente viven una cultura del futuro o no están así? Justamente en estos días han habido un montón de noticias que se han ido precipitando y que empiezan a demostrar que eso no es tan así. Es decir, que la tecnología no necesariamente, ¿no? La tecnología, la inteligencia técnica, tecnológica, racional, no necesariamente es, digamos, garantía de que hay una mirada cultural y social, digamos, también de futuro, ¿no? Justamente, se han dado en las últimas semanas una serie de denuncias de muchas mujeres que pretenden, ¿no? Después de su formación, pretenden ingresar a estas empresas y se encuentran con barreras, ¿no? Barreras económicas, porque por la misma tarea le quieren pagar menos de la mitad y por lo tanto prefieren desarrollar su tarea en un lugar donde el pago sea más equitativo. Mujeres que van a presentar sus prototipos, sus innovaciones, y que tienen una entrevista para presentar el trabajo y lograr apoyo y terminan, digamos, disparadas de allí porque son objeto de avances sexuales, de acoso. O lo que puede pasar también, que es justamente el último caso, que fue que de alguna manera no fue como la cereza de la torta, que está exportando ahora un enorme debate, ¿no? Que se está llevando hoy por hoy en los medios, pero ya están empezando a entrar, digamos, estos debates en los ámbitos judiciales, ¿no? Y es el hecho de que un ingeniero, que al principio no se había dado el nombre, después sí, un ingeniero publicó, ¿no?, una nota, pero una nota de 10 páginas, o sea que no era, era bastante intensa, en la cual explicaba, ¿no?, que la razón por la cual había tan pocas mujeres trabajando en estas empresas es porque las mujeres tenían diferencias biológicas, que tenían inteligencias diferentes a la de los varones. Y que los hombres tenían una inteligencia que los ayudaba a imaginar el futuro, a programar, ¿no? O sea, a pensar y cranear la tecnología y manejarla. Y las mujeres tenían un pensamiento más cercano a lo estético, más cercano a lo emocional. Y que, por lo tanto, se dedicaban a otras, que eran buenas en otras cosas. Y que, en definitiva, no eran buenas en esto, ¿no? Esto un poco para explicar por qué en estas empresas hay un 70% de varones contratados frente a un 30% de mujeres. Mujeres que, además, normalmente aceptan cobrar bastante menos que sus compañeros varones haciendo la misma tarea.
Yo les iba,
¿no?,
a decir eso a mi mujer y a mi hija, duermo afuera.
Sí, obviamente.
Pero en el garaje,
obviamente.
Con suerte, ¿no?
O sea, esto que fue en su momento, digamos, una comunicación aparentemente interna, hizo pública y se generó tremendo lío, ¿no? Porque porque lo que ocurre, esto sucedió en Google, que obviamente no es una empresa ni pequeña ni poco importante dentro de Silicon Valley, Y está contradiciendo totalmente lo que son las normas de convivencia, las normas éticas de la propia empresa. Sí. De hecho, salió ahora, digamos, la encargada, ¿no?, la responsable de un programa de diversidad que está llevando a cabo internamente Google, que hace un mes que fue contratada. Es una mujer muy prestigiosa que viene, de Intel, que fue contratada justamente para desarrollar un clima de trabajo mucho más, digamos, paritario, no solamente pensando en la integración de las mujeres, sino también de otras minorías, porque a esto se suma el hecho de que la mayor cantidad de empleados que tienen estas empresas son hombres, blancos, caucásicos, protestantes. O sea, es como bien la figura conservadora, ¿no?, del varón norteamericano medio, ¿no? Es alguien que es protestante, que es de una clase media alta, generalmente es una persona caucásica o de origen europeo, y que accede a ciertas formas, digamos, a ciertos niveles de educación a los cuales de repente no toda, ¿no?, la mayoría de la población norteamericana accede. Es decir, es un estereotipo bastante peculiar, y es un estereotipo que está empezando a reivindicar también una forma política, una tendencia política de la derecha bien peculiar, que es la alt-right, o sea, la derecha alternativa, que es una derecha que es muy, muy vocal. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta públicamente muchos argumentos de reivindicación de las viejas formas del American Way of Life. De hecho, son los principales sostenedores ideológicos de Trump, ¿no? Y ahí conectamos un poco con lo que recién estabas comentando acerca de cómo es el clima político hoy entre, ¿no?, Corea del Norte y los Estados Unidos, que más que un conflicto entre países o entre culturas, es un conflicto entre sus dos líderes, ¿no?, que además son dos figuras bien peculiares, con un estilo bastante errático y, si a nosotros se nos puede antojar desde afuera, bastante caprichoso, ¿no? O sea, como vos lo decías, parecen dos niños peleándose por la pelota, por el territorio, y incluso hasta en el aspecto físico uno los ve y tiene una cosa caricaturesca que es como bastante, digamos, impactante para lo que es nuestra sensibilidad. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que en ese ámbito, ¿no?, Silicon Valley, que es el espacio de la inteligencia, del futuro, de la innovación, de la tecnología, está como de alguna manera anidándose, digamos, la mentalidad o la concepción más tradicional, más conservadora respecto a la paridad de género, y parece que sí. Es decir, acá lo que está presente, a pesar de las propias empresas que tienen obviamente una imagen, como vos lo decías, esto yo lo comento en mi casa, duermo afuera, o sea, mi mujer y mi hija, bueno, esto pasa también en los Estados Unidos, es decir, la gente se escandalizó frente a esto, dice, pero entonces acá no todos los ciudadanos son iguales. O sea, estamos
no toda la gente, ¿no?
No toda la gente, sin duda, ¿no? Pero mucha gente dice, en definitiva yo no puedo acceder a un trabajo, pero no porque no tengo la formación, o porque no tengo el talento para ello, o porque no tengo las cualidades, es porque responde una biología que me impide, o sea, de alguna manera es un pensamiento fundamentalista que de alguna manera plantea sobre la mesa una concepción de las diferencias entre el varón y la mujer que es muy tradicional. Es decir, tradicionalmente se consideraba al varón como, digamos, la sensibilidad de la racionalidad, del futuro, de lo ejecutivo, de lo operativo, de lo material, de alguna manera, de la construcción del futuro. O sea, era como donde se concentraba en la sensibilidad y en la mentalidad masculina, la innovación, la creación de lo nuevo, que permite la transformación de la sociedad, el avance de la sociedad. Mientras que en la mujer se ubicaba otras formas de sensibilidad y de inteligencia, ¿no? La del cuidado, la de lo doméstico, la de la protección, a veces el cuidado directo y a veces el cuidado simbólico, la belleza, ¿no? Es decir, de alguna manera era un espacio que reproducía la sociedad y que por lo tanto respondía a un principio pasivo, mientras que el varón respondía al principio activo del hacer, mientras que la mujer respondía al principio pasivo de el mantener, el conservar lo que hacía el varón, ¿no? Esta diferencia que también se planteaba, la diferencia del acceso o no al ámbito laboral y profesional, ¿no? La mujer el ámbito de la casa, el hombre el ámbito público, ¿no? Lo privado, lo público, que de alguna manera se diferenciaban como dos destinos, o sea, no eran elecciones. Hoy, evidentemente, la mujer en gran parte de Occidente tiene la decisión en sus manos, tiene la elección de si quiere desarrollar su vida en el ámbito solamente privado, en el ámbito público o en ambos, ¿no? Es decir, para la mayoría de las mujeres que viven en Occidente esto es una elección, pero según esta ideología, que parece que está muy presente en estas empresas, digamos, de vanguardia, no sería una decisión, sino que sería una condición. Es como una condena biológica. Ahí hay un fundamentalismo que toma estos estereotipos que hace 100, 200 años. La verdad, articulaban, ¿no?, la mentalidad y la forma de vida de las personas en Occidente, pero que hoy la propia realidad desmiente, lo toman como una explicación para justificar incluso desigualdades sociales, económicas, laborales, profesionales. Ahí es que las empresas salen, ¿no?, y justamente este señor fue despedido. Obviamente, al despedirlo por estos motivos, porque está contradiciendo no solamente reglamentos internos de la empresa de Google, sino también, digamos, reglamentaciones no discriminatorias de la propia, del propio país, ¿no?, de la propia constitución norteamericana. Entonces, desde ese lugar, bueno, tuvo, digamos, la empresa tuvo los motivos legales como para poder despedirlo. Pero cuando lo despide, de alguna manera lo transforma también en una víctima, en un mártir, que es ahí donde entra, ¿no?, claro, este movimiento político, que es un movimiento político.
Ahí como que explota todo, digamos, ¿no?
Es ahí donde explota. Sí. ¿Por qué? Porque este movimiento político, que es un movimiento más mediático que otra cosa, pero no es menor, porque de alguna manera la mediatización otorga visibilidad, es que lo toma y lo empieza a construir como un héroe, como sí, un mártir, que hace que más allá de las circunstancias, digamos, biográficas de esta persona, empieza este movimiento, esta ideología, empieza a tener caras, empieza a tener nombres, y por lo tanto empieza a tener, digamos, las herramientas, los signos, ¿no?, para hablar más en términos semióticos, más técnicos, empieza a tener los signos para poder, digamos, a esa ideología darle una mayor visibilidad. Esto, evidentemente, no es lo que pretendían estas empresas, ¿no?, que evidentemente lo que querían era acallar toda esta situación, meterla de alguna manera, ¿no?, abajo de la alfombra, a pesar de que, como te decía, se están empezando a abrir algunos frentes en el ámbito judicial. Es decir, ahora ya se empezó a dar información de que hay alrededor de 60 mujeres que se están reuniendo para hacer una demanda conjunta. No se sabe muy bien a cuál de estas empresas que te mencionaba, justamente por algunas por discriminación laboral, ¿no?, algunas por una discriminación económica vinculada a laboral y otras por acoso sexual puro y duro. Si mujeres que no podían ir a solicitar una entrevista para presentar un prototipo innovador porque eran manoseadas, no, o no, es decir, había situaciones de violencia muy concretas y muy específicas. Entonces, en la sociedad occidental, donde más allá de las realidades de los diferentes países hay una, digamos, conciencia, una visibilización de lo que implica la violencia sexual, la violencia de género, ¿no? Es decir, más allá de que la violencia se ejerza o no dentro del ámbito, digamos, privado, ¿no? No estamos hablando necesariamente de violencia doméstica, hablamos de violencia de género, donde alguien sufre a veces un destrato físico y a veces un destrato simbólico solamente por, digamos, el género al que pertenece o con el que se identifica. Entonces empiezan estas empresas que viven también, ¿no?, de su imagen. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde las empresas, más allá de la tecnología que están ofreciendo, nadie está hoy en condiciones de ofrecer una tecnología única, que no haya un competidor que no pueda tomar eso, mejorarlo y ofertarlo al mercado. Entonces hay allí una construcción entre, ¿no?, muy, muy cercana y muy colaborativa entre lo que yo realmente ofrezco, ¿no?, como servicio o como producto al mercado, y la imagen que yo tengo, ¿no?, al presentar ese producto para lograr competir y lograr fidelización de la gente en relación a un competidor. Esto es lo que ha hecho Apple. O sea, Apple, ¿qué ha hecho? No es una marca masiva, es una marca que hizo justamente de ese, digamos, consumo minoritario un elemento importante de promoción de su marca. Es decir, ahí está el valor de lo exclusivo. Por lo tanto, es muy importante que estas marcas proyecten una imagen de innovación, de diferencia, de futuro. Y si tecnológicamente me están ofertando cosas que hace 5 años no existían, pero la ideología de aquellos que están ofertando esto es una ideología que la sociedad, por lo menos, la mayoría de la sociedad considera como muy conservadora, muy atrasada, sí, muy arcaica, y que está dejando a la mitad de los consumidores, que son, ¿no?, demográficamente hablando, las mujeres, es un problema no solo de imagen, es un problema también financiero. Es decir, acá se enfrentan, digamos, en el mismo escenario.
Capaz que todo termina lo mismo, ¿no? Todo termina siendo un problema financiero.
Es que detrás de cualquier empresa de esta dimensión hay un tema financiero. Si yo contrato a una persona y la pongo, ¿no?, a la cabeza de un proyecto de inclusión, de diversificación, de diferencia, de diversidad interna, ¿no?, evidentemente yo considero que tengo un problema de imagen. No solamente un problema interno de la cultura de la organización, sino que esa cultura se empieza a manifestar en este tipo digamos, de mensajes. O sea, este ingeniero lo que hizo fue escribir en un blog, ¿no?, un montón de páginas, su propia opinión. Y bueno, en tanto es una opinión personal, todos tenemos derecho a tener una opinión que quizás se diferencie de la ideología de la mayoría, ¿no? Sí. O de la ideología que está instalada como políticamente correcta. El tema es que cuando yo lo hago presentándome como ingeniero de determinada empresa, y la empresa es muy reconocida, yo no lo estoy haciendo a nivel personal. Entonces conmigo puede caer, digamos, en la desgracia pública la propia empresa. Entonces la empresa empieza a actuar inmediatamente, sí, ¿no? Ya te digo, esta mujer que fue contratada, esta experta en diversidad organizacional, había sido contratada apenas hace un mes. Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Google ya sabía que era un problema. Ya sabía que era un problema. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, el tema es, esto, ¿cómo puede impactar en el consumo, ¿no?, de Google? Que a veces no tiene que ver con el uso. Y acá hay un elemento interesante, ¿no? Sí. Y que es, como decís vos, es detrás, en definitiva, un problema financiero. Una cosa es el uso de Google y otra cosa es el consumo económico. Vamos a diferenciar. Una cosa es el consumo semiótico, por ejemplo, yo entro a Google, busco no sé qué, utilizo Google, su información, lo uso como un buscador. Y otra cosa es que yo consuma productos a través de Google, por lo cual Google obtiene determinados beneficios. Entonces, no es necesariamente lo mismo. Esto es un elemento interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de los impactos o de los negocios de las grandes empresas de la comunicación hoy, ¿sí?, que ya no son los medios masivos, sino que son, ¿no?, Yahoo, Google, en fin, ¿no?, lo que no siempre tenemos en cuenta es que los modelos de negocio que tienen no son necesariamente los modelos de negocios tradicionales, en el cual yo hago dinero, ¿por qué? Porque vendo un producto o vendo un servicio. A veces lo que vendo es un espacio para otros servicios y productos, para que la gente lo conozca a partir de mi plataforma, ¿no?, y desde ese lugar haya un consumo diferido. ¿Esto qué quiere decir? Que la proyección de imagen de estas empresas es tan importante como la calidad del servicio concreto y directo que ofrecen.
Viene un poco por eso de que antes, por ejemplo, hay gente que escucha el programa ahora en directo, uh-huh, y si no lo escucha, no lo escucha nunca más. Y hay otra, exacto, gente que más tarde va a buscar en la web, en la web de la radio, a ver qué se dijo y lo va a escuchar después.
Sí. Y es ahí, un cambio ahí, es en cambio ese consumo importante, diferido, donde se construye la imagen del medio y la fidelización del medio. ¿Qué es la fidelización? El hecho de que yo vuelvo al mismo lugar para escuchar, obviamente no necesariamente lo mismo, pero para escuchar otras columnas, para escuchar otro tipo, digamos, de oferta de contenidos. Sí. Es decir, hoy por hoy, para que tengas, y salgo un minutito, pero para que se entienda esta idea. Hoy por hoy, cuando estamos hablando de, en el mundo, ¿no?, donde hay empresas, ¿no?, donde el tema financiero es lo que orienta necesariamente la producción, ¿no? No estoy hablando de intereses ni sociales, ni políticos, hablo del interés económico.
Bien, bien, sí, está
claro. Las empresas que producen contenidos mediáticos, uh-huh, ¿no?, por ejemplo, la televisión, ya no se queda simplemente con el rating de emisión del programa el día que es emitido, sino que después, ¿qué empiezan a contabilizar también? Los consumos diferidos. ¿Qué son estos? Los consumos que hacen, por ejemplo, claro, en las páginas web de ese canal de televisión. Y a veces, ese consumo diferido es mucho más importante que el rating localizado, que es el que se, digamos, mide cuando se está emitiendo por primera vez, yo voy a decir, entre comillas, en vivo, un producto. Porque el producto puede estar grabado, pero si yo, claro, lo emito, sí, por primera vez el lunes a las 10 de la noche, ese es el consumo y el rating localizado. Pero si después yo lo tengo en mi página web y me entran el triple o el cuádruple de las personas que no me vieron en ese momento, pero me ven después, yo termino multiplicando la posibilidad de que de los consumidores de ese producto. Uh-huh. Por lo tanto, yo estoy vendiendo ahora no solamente el rating localizado, sino el diferido. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma del consumo de los contenidos y de los productos, especialmente los tecnológicos, ha variado mucho. Y la imagen de la plataforma, el medio o la empresa que produce, que oferta esos servicios y esos contenidos, esos productos, es tan importante como la calidad del producto o del servicio que se ofrece. Por eso es que Google salió inmediatamente a la palestra pública a explicar, diciendo, no, señor, esto no pasa acá. Esto es un problema de este señor que tiene esta idea, este pensamiento. Es un problema de una ideología individual. Evidentemente, ¿no?, ya se ha mostrado, y la prensa se encargó inmediatamente de evidenciarlo, que no es el problema de un ingeniero, que hay muchísima gente que trabaja en estas empresas que piensa eso. Por eso es que la empresa tiene que salir no solamente a hacer una construcción de estrategia de imagen fuera, sino también tiene que reconstruir de alguna manera, ¿no?, lo que es la cultura interna de la empresa, porque es imposible controlar a todos los funcionarios. Por lo tanto, puede ser que el día de mañana otro ingeniero o alguien que está en el área administrativa o alguien que está en el área de marketing o en el área de desarrollo o un técnico simplemente también haga, digamos, a ver públicamente no solamente su ideología personal, sino además, en definitiva, eso es el ejercicio de la libertad, ¿no? Libertad de voz y demás, pero además presentarlo como qué, como, ¿no?, miembro de determinada organización. Entonces, ya no es la palabra o la ideología individual de una persona, sino que es la ideología de una persona que forma parte de una empresa, y la empresa queda pegada a eso. Claro. Entonces, a veces la diversidad no es solamente un objetivo social, a veces la diversidad también es una necesidad comercial para algunas empresas en la construcción de su imagen. Es decir, cuando estamos hablando de estas empresas que tienen que ver, ¿no?, como recién lo decíamos, con la tecnología del futuro, con la innovación, con el desarrollo, con lo nuevo, y vemos que en este espacio, ¿no?, este ecosistema de producción de lo que va a venir, impera una mentalidad, una cultura de lo que ya fue, hay una contradicción importante. Y la empresa puede empezar a verse, digamos, erosionada, porque se le empieza a pegar, a imantar una idea de lo viejo,
eso,
lo vetusto,
eso,
¿no?, lo conservador, que es exactamente, digamos, el contrario de los valores que una empresa de esta naturaleza tiene que proyectar.
Sí,
entonces
sí,
me parecía como interesante ver cómo, ¿no?, en este caso Google particularmente, pero esto me da que ha pasado también con empresas como Uber, como
pues
Yahoo,
acá,
como Apple.
David nos escribía: buenos días, Richard. Saben que Apple, Microsoft, IBM, al igual que las farmacéuticas, todo lo que ofrecen fue investigado y logrado en el Massachusetts Instituto de Tecnología, el MIT, pago por los contribuyentes, y ellos no vuelcan sus ganancias a la población.
Exactamente.
Es una tecnología que usaba el ejército hace muchos años, decía por acá. Y después Maru comentaba, ella, bueno, en el área rural conoce muy bien, y dice, es muy común hacer referencia a los comentarios que reciben las mujeres, ¿no? Dejá vos, ¿qué vas a poder?
Sí.
Y ahí, bueno, se revela y ocupa el lugar que le corresponde, dice, ¿no? Son algunos de los comentarios que llegan cuando estamos hablando de todo esto. Bueno, Richard, estamos llegando al final, entonces. Queda mucho para leer, ¿no?, y a interpretar,
sí,
de todo lo que está en la vuelta. Pero que me quedo como, ¿cómo hace después una firma de estas para librarse de ese estigma?
Es un gran problema.
De quedar pegada, ¿no?
Es un gran problema. Y por eso es que, es más, ya se está viendo de que empiezan a alinearse estas diferentes empresas, sí, para tener el mismo discurso. Justamente, ¿por qué? Porque ya ahora está dejando de ser un problema de una empresa o de la otra, y está empezando a ser un problema de Silicon Valley. Que en definitiva, más que, si bien Silicon Valley es un lugar geográfico, en realidad es una marca. Entonces, toda empresa que se ubica allí y todo producto que sale de allí tiene como, de alguna manera, una connotación, o sea, ciertos valores asociados, como te decía, lo nuevo, el futuro,
claro,
la innovación, el desarrollo. Entonces, bueno, si una empresa tiene un desliz y tiene un problema de imagen, ok, pero si eso empieza a afectar a las otras empresas, tenemos que alinearnos para que, para tratar de limpiar lo más posible el imaginario popular, ¿no?, el imaginario de la gente, de los ciudadanos, y tratar de volver, ¿no?, de alguna manera, digamos, como a renovar esa idea de que nosotros somos el futuro y vivimos en el futuro. No te olvides que un aspecto muy importante de las relaciones públicas de estas empresas es publicitar, mostrar el ambiente de trabajo, donde no estamos hablando de talleres ni de oficinas, estamos hablando de espacios abiertos, coloridos, donde vemos a los técnicos y a los diseñadores jugando, ¿no?, bueno, para ellos, ¿no?, el béisbol, el básquet, ¿no?, escuchando música, porque se supone que es un lugar que estimula la creatividad y que presenta formas innovadoras incluso del desarrollo de la tecnología. Entonces, si vos de alguna manera empezás a asociar a estas empresas no con lo innovador, no con lo diferente, no con la frescura de la creatividad de la juventud, sino con una idea vetusta, ¿no?, que asocia a la mujer a un valor biológico, y al varón también a un valor biológico, que ya en la vida real de la gente está más que comprobado que no es una explicación, digamos, certera de la realidad, empezás a tener un grave problema. Entonces, empiezan a alinearse las diferentes empresas, ¿para qué? Para construir cada una desde su ámbito de negocio y su ámbito de penetración social o cultural, ¿no?, la misma idea, renovar de que nosotros somos el futuro hoy. y que no lo somos solamente a nivel tecnológico, que lo somos también a nivel cultural y a nivel social. Ese es el gran desafío, y ahora están frente a un problema porque se empezaron, como te decía, empezaron a acumular un montón de evidencias de que eso no es así. Sí. Por eso es que están como formulando esta nueva estrategia. Todavía no la han dado a conocer, han habido como pequeñas demostraciones, pequeñas manifestaciones de las empresas de forma individual, pero se empieza a notar el periodismo norteamericano, pero también los críticos culturales, que empieza a haber como una sintonía de lo que empiezan a hablar. Entonces empiezan a hablar de las inteligencias creativas. ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a presentar imágenes donde la mujer está igual de representada que el varón. Entonces ya ahí te das cuenta que es una respuesta de imagen puramente semiótica, pero con el intento de poder reconstruir la imagen con una intención de sostener la viabilidad económica de estas empresas. Entonces me parecía como interesante ver cómo esta situación se estaba dando.
Ya lo creo. Bueno, Richard, que tengas un gran fin de semana.
Muchas gracias por usted también.
Que te diviertas, que disfrutes del gris.